Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Hoy es martes 8 de marzo, hoy es el Día Internacional de la Mujer y 12 deportistas, 12 mujeres deportistas leerán hoy en Vigo a las 6 de la tarde en el hall del auditorio Mar de Vigo el manifiesto Deportistas por la Igualdad, con motivo, repito, de este Día Internacional de la Mujer. Y una de ellas es quien nos acompaña al otro lado del teléfono y con la cual iniciamos nuestro recorrido informativo. Es la triatleta Susana Rodríguez Gacio. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Susana Rodríguez, que va a estar en la Paralimpiada de Río de este verano. Susana, ¿en qué va a consistir el acto, digo yo, reivindicativo de esta tarde?
Bueno, pues junto con otras 11 compañeros de diferentes deportes, de clubes de la ciudad, pues vamos a leer un manifiesto con una serie de ideas, ¿no? En defensa pues de la igualdad en la vida en general, de la igualdad de oportunidades y, bueno, en concreto pues también en el deporte.
Este es un programa deportivo. Te pregunto, a día de hoy en nuestro país sigue existiendo discriminación, sigue existiendo desigualdad entre los hombres que quieren practicar deporte, las mujeres que quieren practicar deporte.
Bueno, yo pienso que todavía sí. De hecho, pues son datos clave, pues ver a veces el número de licencias que hay de deporte masculino y de deporte femenino, pues a lo mejor en una misma modalidad, pues la gran variabilidad que hay entre la participación en ambos sexos. Después, pues, por ejemplo, vamos a ver el planado paralímpico y vemos cuántos deportistas hay con beca pro de dedicación exclusiva de deportistas hombres y cuántas mujeres, y esto pues es muestra de que algo ya desde la base pues no está siendo todavía del todo par.
Pues si actos como el de hoy sirven para eliminar esas desigualdades, bienvenidos sean, aunque llevamos demasiados años en esa lucha intentando romper barreras. Por lo demás, ahora mismo te vas a la piscina, te vas a entrenar.
Sí, bueno, hoy voy a cambiar un poco los horarios para poder estar allí con las demás compañeras, así que, pues nada, hay que seguir entrenando ya que la semana que viene nos vamos a Sudáfrica para la primera competición de las que siguen puntuando para el ranking olímpico y bueno, pues no se puede perder tiempo.
Un año importante para los deportistas olímpicos, un año importante para Susana Rodríguez Gacio. Susana, que todo vaya bien esta tarde, un beso muy fuerte.
Otro, muchas gracias.
Pues con esta deportista de lo mejorcito que tiene ahora mismo la provincia de Pontevedra, arrancamos 15 horas y 33 minutos.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí, bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25, este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido, indudablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE, estar informado.
Y vamos con la actualidad generada a lo largo del día de hoy por el Real Cruz Celta. Santi Peo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Tenemos ya diagnóstico del cuerpo médico del Real Cruz Celta sobre la lesión del Tucu Hernández, al final del mal posible, el menor.
Exactamente, porque esta misma mañana, al filo de las 12:15 aproximadamente, hemos conocido el parte médico oficial del internacional chileno, que sufre un esguince con rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Lo que es lo mismo, lo que todo el mundo se pregunta es cuánto tiempo va a estar el Tucu alejado de los terrenos de juego. Pues va a oscilar el tiempo de recuperación del Tucu en torno a las 4 o 5 semanas. Recordamos, el Tucu fue sustituido en el partido que perdió el Celta el pasado sábado en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid.
Eso, Santi, significa 4 o 5 semanas, nos colocamos a mediados de abril, la competición liguera termina a mediados de mayo, estaría, insisto, si no hay ningún retroceso en su proceso de rehabilitación, apto para competir en el último y esperemos que decisivo mes de competición.
Exactamente, si se siguen los plazos marcados por los servicios médicos del Real Club Celta de Vigo, en principio lo normal es que en torno al día 15, aproximadamente día arriba, día abajo, a mediados del próximo mes de abril, el jugador pueda reintegrarse al trabajo con normalidad, con el resto de compañeros, pueda entrar de nuevo en la dinámica de Eduardo Berizzo y a partir de ahí que sea como viene siendo, como ya ha sido hasta ahora, un pilar básico en el esquema del técnico argentino.
Un Eduardo Berizzo que en el ha dirigido el entrenamiento de esta mañana en Amadroa y que no podrá contar en el partido del próximo sábado ante la Real Sociedad, balaído 6:15 de la tarde, ni con Fontas, ni con Tucu Hernández, ni con el sancionado Fabián Orellana. ¿Qué ha generado el día de hoy?
Pues nos ha generado un entrenamiento que ha empezado un poquito más tarde de lo habitual. Ha habido charla por parte de Eduardo Berizzo, que ha querido conversar sobre sus futbolistas, a pesar de que hoy era el segundo día de entrenamiento de lo ocurrido el pasado sábado en el Santiago Bernabéu, sobre todo esos 45 minutos que supusieron la segunda parte, una parte horrible realmente para el equipo de Eduardo Berizzo. Después del entrenamiento compareció ante los medios informativos Carles Planas. Entre los temas a los que hacía referencia el ex jugador del FC Barcelona, evidentemente la lesión del Tucu Hernández. Como decías, Antonio, del mal el menos, dentro de lo malo, satisfacción entre sus compañeros, porque la lesión casi se puede decir que se ha quedado con respecto a lo que pudo ser en un susto.
Sobre todo aliviados por él. Al final sí, dentro de lo malo se ha confirmado que no tiene ninguna rotura completa, y lo principal es que se recupere lo antes posible, se recupere bien para que vuelva a estar con nosotros, porque es un jugador importante para el equipo.
Más temas importantes relacionados con la actualidad del Real Club Celta de Vigo: los muchísimos goles que está encajando el Celta esta temporada y que quizá, de no ser así, podrían llevar al equipo incluso un poco más arriba. Pero de forma curiosa ha querido darle la vuelta a estos números negativos Carles Planas. Él considera que a pesar de haber encajado tantos goles y de que el equipo tiene muchas cosas que mejorar en defensa, lo que él dice es que el equipo, a pesar de todo, es capaz de mantenerse en puestos que darían acceso a estar la próxima temporada disputando competición europea.
Hombre, es un dato que siempre hay que tener en cuenta. Al final no te gusta ser uno de los equipos más goleados de la categoría, pero bueno, también tiene mérito que, pese a haber encajado todos esos goles, pues nos podamos haber mantenido ahí en estas 7 primeras plazas durante toda la temporada, y creo que también dice mucho de este equipo.
Con respecto a las opciones europeas que tiene el Celta, pensando ya en la próxima temporada, dice Carles Planas que sería fundamental, en un partido que ellos consideran de su liga, dejar un poquito más lejos si cabe a la Real Sociedad, y para eso necesitan sumar los 3 puntos en un partido vital, el que va a tener lugar el próximo sábado en Balaídos desde las 6:15 de la tarde.
Bueno, aún faltan 10 partidos, quizá no sería oficialmente dejarlo fuera de la lucha, pero bueno, sí que es un rival muy directo y que, bueno, alejarlo sería muy importante para nosotros y para nuestro objetivo.
Un partido muy especial para muchos de los actuales componentes de la plantilla del Real Club Celta, canteranos como Hugo Mayo y Iago Aspas, que en su día fueron capaces de dar el salto al fútbol profesional de la mano de Eusebio, cuando Eusebio Sacristán era el entrenador del Real Club Celta. Pero no solo a los canteranos del Celta le ha pasado esto, también, por ejemplo, Eusebio estuvo dirigiendo durante varias temporadas la cantera, el conjunto filial del Fútbol Club Barcelona, en el que tuvo a jugadores como, por ejemplo, Sergi Gómez o el protagonista de hoy en Amadroa, Carles Planas, que ha hablado así del que fue su entrenador y que será técnico rival el próximo sábado en Balaídos.
Es muy buen entrenador, ha demostrado los años que estuvo ahí en Barcelona, hicimos tres muy buenas campañas. La última temporada que estuvo ahí yo ya no estuve, y creo que desde que llegó a la Real Sociedad ha hecho un gran trabajo. Y bueno, el equipo se ha recuperado después de no haber empezado demasiado bien.
Veremos si juega o no Carles Planas el próximo sábado ante la Real Sociedad, porque Santi vuelve Cabral y en principio los titulares para los laterales son Johnny y Hugo Mayo.
Sí, en principio lo normal es que, y sobre todo después de la debacle del pasado sábado en el estadio de Concha Espina, lo normal es que volvamos a la defensa habitual, con Johnny en la izquierda, Mayo en la derecha, Cabral y Sergi Gómez actuando como pareja de centrales.
Dos apuntes más antes de cerrar la actualidad del Celta en este martes 8 de marzo. Primero, ayer supimos los horarios para el segundo fin de semana del mes de abril, que el Celta afrontará realizando su segundo desplazamiento más corto. Tras el de A Coruña está el de Gijón, y el Sporting Celta se jugará el sábado 9 de abril a partir de las 6:15 de la tarde en el Molinón. La duda que tenemos con el lío que hubo en las, con las entradas en la primera vuelta para la Mareona es cuántas entradas Santi pondrá a disposición del Celta el Sporting.
Sí, veremos a ver si no tenemos de nuevo lío a la vista entre las dos directivas con el tema de las entradas. Y yo aún quiero ver que se mantenga este horario de forma definitiva porque el Atlético ya ha puesto el grito en el cielo. Recuerdo que el Atlético va a cerrar esa jornada en Cornellá frente al Español el domingo a las 8:30, una semana en la que va a tener partido de Liga de Campeones. Así que aún veremos si finalmente es el horario definitivo entre Sporting y Celta.
Por cierto, hoy revista de prensa, el diario deportivo valenciano Superdeporte vincula al futuro del equipo Che a dos jugadores de la actual plantilla del Real Club Celta. ¿Entramos en la rumorología o hay algo firme, algo sólido, bueno, en esa información?
Evidentemente el tiempo será el que dé o quite razones, pero los compañeros de Superdeporte apuntan dos nombres relacionados con el Celta, porque en la misma información hablan de hasta cuatro futbolistas, de Borja Bastón, de Leibar y de Sanabria del Sporting. Estos dos jugadores son los que aparecen en la información de Superdeporte como más destacado, además,
para reforzar
la delantera del Valencia, pensando ya en la próxima temporada, sin todavía saber si va a seguir, evidentemente, Gary Neville dirigiendo desde el banquillo el proyecto de Peter Lim, que como le gusta decir a nuestro compañero Hugo Ballester, dirige el equipo a 11.000 kilómetros. Dicen en Superdeporte que gustan Orellana y también Gustavo Cabral para reforzar el equipo valencianista de cara ya a la próxima temporada.
No nos llegaba con Barcelona, ¿qué hora llega Valencia? Hasta mañana, Santi.
Hasta mañana, Antonio.
15 horas y 42 minutos. Pausita y volvemos.
Esta temporada, tiempo de juego es más. Es más entretenimiento.
Julio, ¿cómo estás?
Feliz día de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3, terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE, estar informado.
Estamos en Pontevedra. Silvia Vieito, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El próximo fin de semana, Campeonatos de España de Piragüismo en Sevilla, y allí habrá representación de los buenos clubs de este deporte que tiene nuestra provincia.
Como es el caso del Breogán do Grove, después del campeonato gallego de este fin de semana, aunque era sobre 5.000 metros, el club del Salnés celebra sus buenos resultados en la primera competición del año y pensando ya en objetivos mayores, como dices, el campeonato de España de invierno en Sevilla, que se celebra este próximo fin de semana, con casi 30 palistas que serán do Grove y con nombres como Nuria Villace, Lara Outón, Diego Romero o Tono Campos, que se va a intentar entrar en el podio femenino por clubes y estar en el top 5 en el global masculino. El presidente del club, Félix Lamas, pone un sobresaliente a su equipo en el campeonato gallego de Verducido, especialmente al triunfo de Nuria Villacé, dejando a Teresa Portela tercera en los últimos 100 metros. Lo cuenta Félix Lamas.
Temos un título no nas féminas, un tercer posto que quedamos a un punto solo do segundo no Sonder Senior, e incluso despois en Junior estuvemos un pouco mellor, ou pudemos ter un pouco mellor, estuvemos moi cerca do podium, pero moi ben, un resultado moi bo para esta primeira prova do ano.
Próxima cita a nivel nacional en Sevilla y en la canoa con Tono Campos y Diego Romero, el Breogán do Grove, que aspira este año a ser olímpico en Río. El C2000 español tiene muchas opciones de ser suyo porque nadie en España les ha ganado por ahora, pero luego ya en el preolímpico estará más cara esa plaza para los Juegos.
Sin duda, pero esperemos que esta historia tenga un final feliz. Hasta luego, Silvia.
Hasta luego.
Deporte, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Decíamos ayer en lo que era el rápido repaso baloncestístico a este último fin de semana que en Liga Femenina 2 habían ganado nuestros tres representantes y fueron victorias importantes. Arsil para consolidarse en la zona templada de la tabla y porque buscaban su novena victoria y la encontraron en Vigo, Celta Forca en Vilagarcía Cortegada. Novena victoria que les asegura la permanencia en una temporada que en el caso de Cortegada ha empezado con dudas, pero que ha seguido una línea ascendente. Sara Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una de las jugadoras franquicia de Cortegada, ¿costó llegar, no? ¿O costó llegar más de lo que esperabais en un principio a esta novena victoria que certifica la permanencia?
Sí, la verdad que sí que costó. Como decías tú, empezamos este año perdiendo además muchos partidos igualados, y costó, pero bueno, por fin la conseguimos y está ahí, ahora seguir paleando para poder intentar quedar lo más arriba posible.
Evidentemente, porque la temporada no ha terminado, quedan 5 jornadas, venís de ganar a Dareva, pero esto continúa y digo yo que el objetivo de todo deportista que se precie de serlo es el de seguir compitiendo y el de intentar mejorar jornada a jornada, aunque el principal objetivo a corto plazo, lograr la permanencia, ya se ha conseguido.
Sí, sí, pero bueno, lo que tú dices, todos deportistas queremos ganar, intentar quedar lo más arriba posible, y ahora tenemos aún 5 partidos por delante que vamos a intentar sacarlos.
Sara, ¿cómo fue el partido del sábado? ¿Fue un partido complicado o relativamente sencillo, como indica el marcador final, 77-60 a vuestro favor?
Pues la verdad que lo llevamos bastante bien desde el principio, cogimos ventaja y supimos aguantarla todo el rato, que era lo que nos estaba faltando, igual quizá este año que teníamos muchos altibajos. Este partido fuimos muy constantes y fuimos todo el rato con el marcador por encima.
Oye, tú has jugado muchos años en División de Honor, ahora volviste a casa para jugar en Cortegada. Respecto a la pasada temporada, ¿qué le ha pasado a los 3 equipos de la provincia? El año pasado peleabais por estar los 3 en la zona noble y este año desde el principio os habéis descolgado. ¿Se ha perdido potencialidad en las plantillas de Arsil, de Cortegada, de Celta o han mejorado los de arriba?
Yo creo que este año sobre todo mejoraron los de arriba. El año pasado igual había más igualdad entre varios y este año yo creo que los de arriba igual fueron un poco superiores. Nos quedamos nosotros un poco más ahí a mitad de tabla, pero bueno.
¿Y cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro? No sé si decir a corto o a medio plazo. Aquí hubo equipos, el vuestro, el Celta, compitiendo en División de Honor Femenina. Ahora mismo en Galicia únicamente está Ferrol. ¿Ves complicado que a corto o medio plazo podamos tener de nuevo un equipo Pontevedres en División de Honor?
Yo creo que no, yo creo que se está trabajando muy bien, estamos con gente de la casa, tanto en Villa García como en Vigo, y yo creo que al final esos frutos, eso estar ahí reforzando la cantera, yo creo que al final eso va a ser positivo, y yo creo que algún día volverán algún equipo a estar en Liga Femenina.
Quizás ahora lo que se necesita es también apoyo económico, apoyo de empresas que sponsors se vinculen al baloncesto femenino, como tradicionalmente siempre había sido así en Pontevedra.
Sí, sí, eso es imprescindible. Está claro que sin apoyos no se puede hacer nada. Pero bueno, las cosas están como están y yo espero que la gente siga apostando por el baloncesto femenino, que dio mucho a Pontevedra, y espero que vuelvan a venir los apoyos.
Oye, la última, y a nivel personal, ¿cómo valorarías, cómo calificarías la temporada de Sara Gómez, todavía inconclusa, pero lo que llevamos de temporada, 21 partidos, ¿estás contenta de tu aportación al equipo?
Sí, bueno, sí que estoy contenta, pero es verdad que este año tuve etapas bastante flojas por problemas físicos, entonces creo que podía haber ayudado más al equipo, pero bueno, cuando estoy bien y me encuentro bien físicamente, yo creo que ayudo bastante al equipo y estoy contenta. Lo que es físicamente no se puede hacer nada, cuando se está mal, se está mal.
Evidentemente. Sara, pues felicidades a nivel personal y colectivo por esa novena victoria de Cortegada Vilagarcía, que os permitirá seguir el próximo año compitiendo en Liga Femenina 2. Un saludo y un beso muy fuerte.
Muchas gracias, hasta luego.
Sara Gómez, 15 horas y 49 minutos en sintonía COPE. Por cierto, noticia que nos ha hecho llegar en las últimas horas la organización de la Interrunning Concello de Oporriño. Prueba que este año alcanza su 10ª edición. La organización ha ampliado el plazo de inscripción un día más. Definitivamente se cierra mañana a las 24 horas para todos aquellos que deseen competir en esta clásica, en la Interrunning de Oporriño. 15 horas, 50 minutos, aquí en COPE. Como siempre, seguimos con información deportiva local.
El
Este invierno te recomendamos que visites estas firmas comerciales.
En Vigo, Galmat Renovables y Estufas de Pellet, Macrolux Iluminación y Lámparas. Cex Vigo, compramos tecnología.
En Cangas, Mueble Andes, tu tienda de muebles. En Porriño, Tresillos Monleón, número uno en sofás.
Vive el invierno con tu radio.
La pasada semana no pudimos tenerle en nuestro programa. Hoy, por fortuna, sí. Después de que se celebrara una exhibición el sábado, en la tarde del pasado sábado, en Bouzas. Hablo con el hombre más fuerte de España, con un vigués de 25 años, Roberto Rodríguez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo fue? ¿Cómo salió la exhibición de Bouzas? Una exhibición, recuerdo, con fines benéficos, que era lo más importante.
Justo, estábamos apoyando a Alex. La exhibición estuvo muy bien, muy completa, el público animó genial, estuvo muy bien todo el público, todos los atletas que vinieron me dieron las gracias por tanto el público, el trato del público, el trato del resto de organización del evento, todo muy bien. A ver si en próximos eventos ahí se anima más gente e intentamos hacer esto para ayudar más.
Me imagino que para ti también es especial poder competir en tu casa ante los tuyos, porque no es lo habitual. Tú tienes que afrontar un calendario internacional y donde se te puede ver es o a través de internet o desplazando y acompañándote en tus viajes.
Justo. El problema de este deporte es ese, que hace falta que los medios se involucren más. Es difícil porque es un deporte muy minoritario, pero bueno, vamos a intentar hacer durante este año muchas más exhibiciones en Vigo, vamos a seguir ayudando a Alex, vamos a seguir ayudando a más gente, y poco a poco intentar hacer cada dos o tres meses algún evento así. Tengo ya en mente el próximo evento, va a ser muy, muy espectacular, va a haber coches y motos en medio, vamos a agarrar los coches mientras que derrapan, va a estar muy bien.
Por cierto, descortesía por mi parte, has entrado en este estudio cojeando, ¿te dañaste el menisco el sábado?
Menisco externo, un pellizquito tiene, nada que no se arregle con un poco de descanso y constancia.
Roberto Rodríguez, decía, 25 años, 1,84 de estatura, y cuando estás en apogeo competitivo, 170 kilos que hay que cuidar, que hay que cultivar y que hay que trabajar muchísimo. No sé si en casa o teniendo que salir en el trabajo diario para digamos poder estar al nivel que te requiere la competición.
Este deporte, como muchos otros, llevado al nivel profesional o intentando hacer eso, es un deporte que requiere una vida de monje prácticamente. No puedes salir por la noche, sino al día siguiente no vas a entrenar igual. Lógicamente no se puede beber ni fumar ni nada parecido. Es constancia. Esto, lo que más me gusta de este deporte es que tiene una disciplina que al día a día la y luego a la gente se la enseñas también. Me dices, coño, no entrenas, no, o sea, entrenas todos los días, no te cansas, no, claro que me canso como todo el mundo. Pero si quieres un objetivo, tienes que entrenar para ello, o estudiar en caso del chaval que quiera sacar su graduado, lo que sea. Esto es constancia, todo es constancia.
¿Y cómo es un entrenamiento diario?
Intentamos hacer entrenamiento de pesas como cualquier usuario más, con unos pesos acorde a nosotros.
¿Qué en tu caso?
Yo en press banca estoy levantando 240 kilos, en sentadilla 350, en peso muerto 370, tengo récord de España. Tengo un par de récords de España. Y lo mezclamos con el powerlifting, que es una modalidad que consiste en eso, en press banca, sentadilla y peso muerto, más aún por encima el material específico de Strongman, los maletines, el yugo, la bola de piedra. Intentamos, y el problema es combinar todo eso. Solo hay 5 días para entrenar, porque 2 hay que descansar, porque si no descansamos no, tampoco nos vamos a lesionar. Entonces en esos 5 días tienes que mezclar todo.
¿Y qué es lo que mejor se te da, Roberto, y lo que más se te atraganta?
Lo que mejor se me da es el yugo y los maletines, que de los cuales tengo un récord del mundo. Lo batí en lugar el año pasado. Y lo que peor se me da son las estáticas, las pruebas estáticas. Tengo 25 años y eso significa que tengo mucha menos experiencia a la hora de la técnica, de desarrollar esa técnica. Ellos están mucho más avanzados.
Porque hablamos de un deporte en donde, tú lo decías, fundamental cuidarse. Si te cuidas, es un deporte de largo recorrido en el tiempo. ¿Hay competidores tuyos que rozan la cuarentena o la superan?
Sí, es un deporte bastante longevo. Si te cuidas bien, y aunque te cuides muy bien, las lesiones te tienen que respetar. Es algo que ahí está. El haber salido la noche anterior y luego ponerte a entrenar, te puedes lesionar al día siguiente. No descansaste como debería haber descansado el cuerpo. Las comidas no te las puedes saltar. Yo ahí en el tema de las comidas intento llegar a las 12.000 calorías al día, sobre todo. Si estoy en competición intento llegar a las 15. Fuera de ella, cuanto más me acerque, más la subo. Y al acabar la temporada, corto.
Decía al principio, el hombre más fuerte de España en el año 2014, y tú me matizabas antes de empezar esta entrevista, cuando afrontamos calendario internacional, que es tu caso, no puedo competir en el nacional.
Tengo preferencia con los internacionales, lógicamente.
¿Y qué se puede hacer? ¿O cuáles son tus pretensiones en ese calendario internacional? ¿Cuántas pruebas son? ¿A dónde tienes que ir? Y lo más importante, ¿de dónde salen las perras? ¿Cómo te financias?
Las pruebas internacionales pagan ellos los gastos de desplazamiento normalmente. Si no es lo mismo que a nivel nacional, que aquí está muy limitado por económicamente. Ellos ya tienen mucho nivel, ya llevan muy rodados, son competiciones que llevan mucho tiempo trabajando. La Strongman Champions League, que es donde es mi sueño, aparte de ser donde compito, es mi sueño competir ahí. Son no sé si llevan 20 o 30 años haciendo, si no son más, organizando competiciones a nivel mundial siempre.
Y de los mejores, ¿estás como de lejos o como de cerca? Porque me imagino que en tu caso, por la edad, hay todavía un importante margen de mejora.
Sí. Lo que decía antes, en las pruebas dinámicas tengo que decir que no lo hago mal. No es que sea de los mejores, pero bueno, cuando compito a nivel internacional me cuelo entre ellos bien. En las estáticas tengo más problema. Y es todo esa pequeña evolución. Cada año el cilindro hay que mejorarlo este año. Luego, sin perder la base en el resto. Y siempre tienes que ir sin perder la base de lo anterior, mejorar tus puntos débiles.
Oye, no sé si se puede confesar públicamente, pero seguro que en tu cabecita te has marcado unos plazos de tiempo a cumplir. ¿Cuándo sí. Roberto Rodríguez se ha planteado, voy a pelear por ser el hombre más fuerte del mundo?
En octubre del año pasado, me lo planteé ahí. Yo hasta ese momento que competí...
¿Y cuándo podría ser realidad, por esa progresión que estás realizando?
5 o 8 años, me hacen falta. Por mucho que quiera hacerlo antes, es imposible porque hay gente fuertísima. Entonces yo lo que estoy intentando hacer es... Yo cuando fui a competir a Portugal, en la Strongman Champions League, fui con a mi mujer y a mi familia, le dije, tengo un objetivo. Si no llego a ese objetivo, no voy a seguir compitiendo. Porque yo quiero ganarme la vida de esto, creo que valgo, y tengo claro que para quedar último no voy a ir. Cambio de deporte, hago lo que sea. A mí me gusta ganar, compito para ganar, y no me lo planteo. Para eso tengo metas soy muy...
¿Ambicioso?
Sí, intento cumplirlas siempre porque... Es constancia. Si fuera por otra cosa, vale, pero sé que con constancia se va a conseguir. Y tengo mínimo 15 años. Sí, siempre claro está que las lesiones me respeten y la economía lo pueda permitir.
Sincero y consigo mismo y ambicioso. Roberto Rodríguez, que ha sido un placer tenerte en los estudios de COPE Vigo y que pronto podamos decir que estás en la élite de tu deporte a nivel mundial. Lo dicho, gracias y felicidades por esa iniciativa solidaria del pasado fin de semana.
A vosotros, muchas gracias.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer... En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
En este día tan especial, martes 8 de marzo, hemos empezado nuestro programa hablando de mujeres. Terminamos hablando efectivamente de mujeres porque el próximo 22 de abril se celebrará en el Concello de Allariz la cuarta gala del deporte femenino en Galicia, en donde se va a premiar a las mejores deportistas, entrenadoras, entidades, árbitros y clubs de la pasada temporada. Un acto que organiza el colectivo de las mujeres deportistas gallegas. Pues así, de esta forma, llegamos al final. José Manuel Prol y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos. Hasta entonces, buenas tardes. Feliz sobremesa para todos.